El gobierno español, la patronal y los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, han firmado un acuerdo económico amplio que incluye la reforma del sistema público de pensiones, en el que se aprueba el aumento de la edad de jubilación a los 67 años y en el que habrá que cotizar más años para conseguir una pensión completa. Otros sindicatos minoritarios y organizaciones sociales afirman que la reforma supone un golpe más al estado de bienestar y responde a las políticas neoliberales que ponen a las clases más humildes en situación de riesgo social y económico. Radio Clara, emisora comunitaria de Valencia, nos ofrece la entrevista de análisis a Alberto Garzón, economista y miembro del Consejo Científico de la organización ATAC.
Alberto, ¿qué le pasa al sistema público de pensiones?
Bueno, lo del el acuerdo era de esperar, ¿no? Responde a esa necesidad, entre comillas, que dice el gobierno de reformar el sistema de pensiones, que parece ser, según ellos, que está en peligro, ¿no? Realmente hay bastantes opiniones que difieren de esa versión. El sistema de pensiones puede que esté en peligro, pero por diferentes razones a las que aduce el propio gobierno, ¿no? Que, como todos sabemos, pues habla sobre todo de insostenibilidad debido a la demografía. Sí. Al hecho de que haya menos trabajadores por personas jubiladas y que en el tiempo pues esto sea insostenible, ¿no? Entonces eso es lo que ha motivado la reforma del gobierno, y personas que opinamos de forma diferente creemos que el problema real es que esto es una gran cantidad de dinero que está ahí disponible para que los bancos puedan seguir haciendo negocio fundamentalmente especulativo con este dinero, ¿no? Es un botín que en este momento podríamos decir que está inmovilizado en las arcas públicas, que tiene una función, y que ese dinero pues es un, digamos, es un botín para los bancos que claro, lo están deseando para volver a hacer los beneficios que han dejado de hacer a través de la crisis, ¿no?
Sí, Alberto, decíamos, estabas comentando lo del argumento demográfico. Esto es lo que nos dicen, que cada vez hay más personas mayores, ¿no? Y no vamos a poder pagarles la pensión.
Claro, efectivamente. Ellos hablan de un problema aritmético, para simplificarlo, para que parezca profundamente evidente, ¿no? Es cierto que hay una parte de verdad, que este problema demográfico existe, que son predicciones, que de todas formas son predicciones, no están garantizadas, puede ocurrir una serie de fenómenos que hagan que esto pues definitivamente no sea así. Por ejemplo, ya todas las predicciones que se han venido haciendo años anteriores por estas mismas personas no se han cumplido porque hay otras variables que entran en juego, variables que en este pensamiento simplista no se exponen, pero son variables tan importantes como el efecto de la inmigración, las políticas de natalidad y sobre todo la parte que tiene que ver con los ingresos del sistema de pensiones. Es decir, ellos hablan de que el gasto se va a disparar, pero lo que no hablan es que el ingreso se podría también disparar si se hacen unas políticas diferentes, unas políticas pues que tienen que ver también con los salarios, con el paro, con variables que ayudarían a que el sistema de pensiones mejorara, se reforzara, pero que implicarían tomar unas medidas que el gobierno no está por la labor de hacer.
¿Y por qué no está por la labor de tomar esas medidas el gobierno?
Bueno, sencillamente porque ha decidido salir de la crisis o intentarlo a través de unas políticas de marcado carácter neoliberal, es decir, son los llamados planes de ajuste tan famosos en América Latina, es los programas de austeridad, son programas basados en la reducción del gasto público y para intentar estimular la actividad económica, ¿no? La reforma de pensiones, digamos, lo tenemos que enmarcar en un plan de ajuste más amplio, que incluye la reforma laboral y que incluirá las privatizaciones de diversos servicios y empresas públicas y, por supuesto, otro tipo de medidas que son claramente de marcado neoliberal y, por supuesto, profundamente regresivas. Es la salida que ha considerado el Partido Socialista Obrero Español tomar, y no solo el Partido Socialista, sino también otros gobiernos de Europa. Es la salida que parece ser, está siendo la dominante, en mi opinión, porque la relación de fuerzas políticas, en cuanto a izquierda o derecha, por simplificar, pues es claramente hegemónica el dominio de la derecha.
Sí, el otro día charlábamos con Juan Torres López, también compañero tuyo en el Consejo Científico de ATAC, y nos decía que habían, para tratar de evitar este posible problema en el sistema de pensiones, se podía optar por dos cosas, por reducir el gasto o aumentar los ingresos, que es lo que nos estabas comentando tú antes. Ellos optan por reducir el gasto. ¿Cómo podemos aumentar los ingresos del sistema público de pensiones?
Sí, bueno, pues, por ejemplo, las cotizaciones sociales son una variable que entra en juego. el fraude fiscal en el trabajo es otra variable importante, perseguir todo lo que es acabar con la economía sumergida. Eso se significaría reflotar una cantidad de dinero importante que entraría del lado de los ingresos. Luchar contra el empleo precario, ¿no? Los bajos salarios lo que hacen al final es que suponen una cotización menor y por lo tanto ingresos menores. Es decir, cambiar la estructura productiva del país haciendo que los trabajos sean de más calidad, más unos salarios más altos, ¿no? Que reflejen unos ingresos también superiores, pues al final acaban influyendo en esta parte de los ingresos y hacen que el sistema pues se equilibre y que funcione de forma mejor. Aparte de las políticas de natalidad que pueden ayudar a que haya una gran cantidad, una nueva cantidad de personas jóvenes en los próximos años que al trabajar pues estén financiando a estos jubilados y acaben con ese desfase. Pero claro, eso supone todo este tipo de programas, por supuesto lo de las cotizaciones y demás, supone ya un cambio de modelo productivo, una estrategia, un plan estratégico de crecimiento, pero además las programas como las políticas de natalidad, etcétera, suponen pues una visión de la economía diferente, supone ponerse a desembolsar dinero público en hacer programas de este tipo, etcétera, que no están por la labor, porque están precisamente en la labor contraria, ¿no?
Sí, Alberto, estaba pensando yo que parece evidente que una de las formas de aumentar estos ingresos y contribuir a que no exista este problema en el sistema de pensiones públicas es que cotice más gente, ¿no? Pero en cambio lo que nos proponen es retrasar la edad de jubilación, lo que impide que entre más gente en el mercado laboral. ¿Es así esto? ¿Por qué hacen esto?
Claro, no, sí, realmente mucha gente lo está señalando, ¿no? Hay aquí una gran hipocresía, ¿no? En el sentido de querer alargar la vida de la persona en el laboral cuando precisamente estamos en un contexto de paro tan alto, ¿no? Sobre todo de paro de juvenil tan alto. Hay aquí diferentes contradicciones que salen a la luz, ¿no? En general lo que podemos decir es que la estrategia que se ha tomado sencillamente tiene como objetivo implícito, aunque muchas veces lo hacen explícito, mejorar la competitividad de las empresas. Y entonces la competitividad de la empresa para ellos solo son los salarios. Y una bajada de salarios ayudaría, en teoría, a que estas empresas pudieran competir entre ellas y con las del extranjero de una forma mejor. Claro, las cotizaciones para ellos son un coste que hay que reducir. Por lo tanto, ellos buscan reducir estas cotizaciones para que así, digamos, en teoría, estas empresas pudieran venderlos, manteniendo el mismo beneficio, vender los productos de una forma más barata y poder competir contra los países extranjeros en mejores condiciones. De esa forma se estimularía el crecimiento económico. Mm. Es decir, el modelo que están pensando quienes proponen esta reforma, para España en concreto, es un modelo de crecimiento basado fundamentalmente en la competitividad, las exportaciones, el poder competir de una forma, en este caso claramente con bajos salarios, contra los países extranjeros. Frente a eso hay otro tipo de modelo de crecimiento que tiene más que ver pues con una distribución de la renta, como nosotros proponemos, una distribución de la renta más equitativa, un crecimiento orientado más hacia el interior, es decir, donde el consumo tenga un valor más importante que las exportaciones. Pero ellos proponen esta salida porque su modelo de crecimiento es ese, es el que propone la patronal, una mayor competitividad, que es la palabra famosa que sale en todos los telediarios, y que lo quieren conseguir bajando los salarios, y claro, las cotizaciones también son un coste.
Sí, que parece tan sencillo, puede ser que no se les haya ocurrido, pero Alberto, ¿se ponen en contacto con vosotros? ¿Vosotros les habéis hecho llegar vuestras propuestas a estos políticos?
Sí, bueno, por supuesto, a ATAKE en particular, como organización, movimiento social, pues continuamente en cada noticia prácticamente hace llegar un comunicado que se difunde y por supuesto alcanza a las altas instancias, ¿no? Lo que pasa que en este sentido es como predicar en el desierto, ¿no? Quizás un ejemplo que siempre, por lo menos ponemos nosotros, es las interrelaciones en político-empresariales en este país, como en prácticamente todo el mundo desarrollado y subdesarrollado, son muy fuertes. Nosotros tenemos que pensar que asesores económicos de Zapatero en la primera legislatura eran David Taguas y Miguel San Sebastián, que venían, precisamente fueron asesores de Zapatero, pero antes venían del Consejo de Estudio del BBVA, es decir, y precisamente David Taguas, después de ser asesor de Zapatero, pasó a asesor de la patronal constructora. Y aquí tenemos un ejemplo, quizás simbólico, de lo que quienes toman las decisiones, quienes asesoran realmente a estas personas. Y por supuesto, estos individuos pues no están por la labor de escucharnos. Pueden recibir perfectamente todas las propuestas, las conocen, por supuesto, personas como Vicente Navarro, con toda su trayectoria profesional y su asesoría a gobiernos como el de Suecia, pues ahí están, pero no les interesa. No les interesa porque precisamente se va en contra de sus intereses.
Alberto Garzón, economista y miembro del Consejo Científico de ATAC, muchas gracias. Y ahora que tenemos tu teléfono, te molestaremos más a menudo.
Estupendo, muchas gracias a vosotros.
Venga, hasta otra, salud.
Hasta luego.